venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos, en Gorriti 5963, el galponcito de siempre. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Asimismo, se encuentra entre nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Señores, vamos a dar algunas noticias de ningún interés.
Mañana estaremos aquí.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Gorriti 5963, sin mayores trámites, la entrada es libre, gratuita. Bien. Hay mate, etc.
El año que viene, La Venganza cumple 30 años.
30 años de La Venganza.
Y haremos tantas acciones que el ambiente se saturará de estas circunstancias.
Qué lindo. ¿Puede ser un año completo de festejos?
Un año completo de festejos, como la retirada, ayer decíamos, durará más que la despedida de los chalchaleros. Bien.
Sí. El 22, ¿usted quiere hablar del 22?
Sí, ¿qué va a pasar el 22?
El 22 vamos a hacer el programa en Buenos Aires, pero en el centro.
Ahí está, en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
En la avenida Callao.
Sí.
Adentro de la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
Ahí está. ¿A qué hora será eso?
Será a las 20 horas.
¡Qué maravilloso! Puedo salir del trabajo e ir directamente a ver este programa.
No sé si es tan grande el lugar.
Es muy bonita la Casa de la Provincia. Ahí.
Sí, sí.
Muy bueno. Un tiempo lo hacíamos allí, pero sacaban todas las cosas que había abajo y la gente se sentaba en el piso.
Claro, porque hay como un subsuelo que...
No, eso era directamente ahí entre los mostradores. No vamos a hacer eso. Porque hay un lindo auditorio que es pequeño. Pero bueno, ajá, vamos a ver qué sucede.
Si no hay que cortar Avenida Callao. Bueno, en algún momento voy a encontrar la dirección.
Es entre Sarmiento y Bartolomé Mitre.
Sí, sí, señor. Bien.
Igual falta todavía.
Falta mucho, 22, falta todavía.
Tenemos tiempo.
Bien.
Yo tengo que saludar aquí a Alejandra y Malena, si me permite, que están estudiando. Una le enseña a la otra, creo que Alejandra Malena, según me dicen. Y les mando un beso, además.
Bien. Vamos directamente, usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Por
¿O
primera
prefiere
vez,
alguna otra clase de prolegómeno con saludos y cosas
no,
así?
No, alguna información. ¿Usted tiene algún concierto en puerta?
El 13, sábado 13 de diciembre, voy a hacer una actuación en el Café Vinilo.
¿En
Café Vinilo.
Ah, allí es donde van todos.
Muy buen
acá
lugar.
Nomás. Los mejores artistas van ahí, Gillespie.
Y ahora van a hacer una sesión.
¿Dónde van los mejores artistas?
Al Café Vinilo.
Claro. ¿Dónde va Gillespie?
Al Café Vinilo.
Luego, Gillespie es los mejores artistas.
Sábado 13 de diciembre, el último concierto.
Muy buena fecha, porque en diciembre la gente no tiene nada que hacer en general.
Ni hay nada. Nada
no hay
para
nada
ver.
Para hacer.
Nadie es sin ningún
ideal.
Show, ninguna
muy bien
presentación. Y entonces seguro que todos van a ir a Vinilo a verlo a usted.
Va a ser una noche para alquilar blueses.
Bien.
Sí.
¿Va con toda la banda?
¿A qué hora?
22:15.
No, no lo invente ahora la hora. Hay un horario oficial que determina...
¿Pero quién lo da? Nunca me dan el horario.
El Observatorio Naval.
¿Dónde se llama para el horario del recital? Nunca se sabe. Sí, es una convención un poco fluctuante.
Pero las personas, ¿cómo saben? Sino
22:15 empieza el concierto.
Bueno, 22:15 es una buena hora. Es la mejor hora para hacer un concierto. Vinilo es el mejor lugar y diciembre es la mejor fecha. Sí.
Todo, es ideal todo.
Por eso van todos los mejores artistas a Vinilo. ¿Me comprendés? Bueno.
Y las entradas se sacan con anticipación.
Con anticipación, el que...
Y no las van a vender después.
Claro.
Siempre se venden con anticipación las entradas, señor.
Con mucha anticipación y por internet.
No tanta anticipación tampoco.
No, bueno, el que quiere... Claro,
6 meses de anticipación, sí. Mucho.
Pocos días antes ya empiezan a vender y si quieren ir en el mismo momento también tienen la posibilidad.
¿Se venden ahí o también por Ticketek?
En el caso...
Online.
Se venden online, toda la línea online.
¿Sí?
Y después toda la línea Ticketek.
Sí, es el mismo trámite que para sacar el...
¿El registro?
No, el documento único de identidad.
No, pero no es el mismo ministerio, esto es otra cosa.
¿Para sacar entradas con Guile?
Sí, esto es otra cosa, señor, es un sitio de venta de entradas... Y usted reserva y dice Gillespie, que usted aclara si va a estar con toda la banda o está solo.
Voy a hacer el concierto con los hermanos Franov, que es un concierto más vale de ribetes navideños.
Todas canciones de Navidad, qué bueno.
Qué lindo.
Qué buena idea, todas canciones. Yo me pasaría escuchando
con lo que nos gusta.
Canciones de Navidad durante 3 minutos.
Es todo tema.
Ahora vienen los villancicos.
Villancicos, música navideña.
Qué hermoso.
Ahí estoy arrancando el recital.
Mire qué lindo. Con el gorro frigio. Sí.
Ahí va. Sí. Metimos mano a la armonía. Cuidado.
¿Ya lo invade el espíritu navideño así tan tempranamente?
A mí no me gustan los villaniscos, no. Y menos en septiembre.
Bueno,
pero
no,
se dio cuenta que cada vez empieza el espíritu de Navidad, es decir, los empresarios, los vendedores, decoradores, todo eso, antes.
Antes, cada
todo empieza
hay un
antes.
Apuro, hay un apuro, ¿por qué?
Todo empieza apuro? Antes.
Antes empezaba más o menos por esta época. Así, en los días que estamos viviendo. Entonces, sí. Ahí arreglaban las vidrieras, qué sé yo. Ahora ya es desde octubre que están jorobando.
Ayer fui a un supermercado con mi mujer.
Lo felicito.
Una salida que hicimos matrimonial.
En buena hora. No se priva de nada. No se priva de nada.
Y compramos,
un día me podría llevar.
Y compramos el último ramillete de luces para el arbolito de Navidad que quedaba en el supermercado. Un supermercado muy popular. Lo digo con todas las letras.
Son 4 las letras.
Sí, ese. Cot. Sí.
¿Y qué? ¿No había más?
No, el vendedor dijo, ustedes se llevan el último, no hay más. Ya era el 3 de diciembre.
¿Había un vendedor que hablaba en un supermercado?
No, 3 de diciembre. Y ya no había aquí. ¿Qué?
No había más luces.
No, ¿por qué veremos cosas para Pascua?
Sí,
porque la gente se anticipa y compra los regalos navideños, los adornos, las borlas para el arbolito.
Porque adornan todo, ya para el Mundial de Rusia, que ya están preparando en el fondo.
Sí, sí.
Y porque hay
y
que
las hinchadas argentinas están preparando cantitos para hacerle a Brasil.
Sí.
Cantitos donde le preguntan a Brasil qué se siente haber ganado 5 campeonatos mundiales.
Bueno, todo eso llega al supermercado también, que es ornamentado con la efeméride de turno, que implica siempre una venta, ¿no? En el caso
sí,
de la
pero
Navidad.
Este año, yo no quiero alarmar a la población, a la gente, pero ya no están quedando arreglos navideños ni adornos.
Mañana
me parece que hay agio ahí. O sea que esconden...
Los tienen abajo.
Esconden las bolas y los cosos abajo del mostrador y te las venden a mayor precio porque hacen escasez. Claro. Escasez de turrones, por ejemplo.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Se corre la bola y dice, escasez de turrones. Y vio los medios como son. Longobardia, aparece, escasez de turrones. Sí. Entonces sale toda la gente a comprar turrones. ¿Y el turrón cuánto empieza a valer?
Muchísimo. Es la profecía autocumplida. Bueno, 10.000 no sé.
Ah,
no, pero...
bueno, 1.000 pesos.
No, 1.000 tampoco.
Bueno, 50 pesos, no sé.
No, bueno. Bueno.
No tiene importancia, ¿me entiendes?
Claro, claro, claro.
Aumenta. Lo mismo los árboles de Navidad, esos de
los
plástico.
Los árboles de Navidad, lo mismo. Dice Longobardi, no hay más árboles de Navidad. Al otro día salen todos, quiero un árbol de Navidad, un árbol de Navidad. 50.000 pesos un árbol de Navidad.
No, ¿cómo puede ser?
50 señor. Pesos un árbol de Navidad.
Pero, ¿50 pesos?
Aumentó, qué sé yo, no sé, más.
Pero, ¿qué rotación tiene? Se lo pregunto a usted.
¿Cómo hace? ¿Por qué razón? Y yo, por ejemplo, ayer fui a una pizzería que voy siempre,
sí,
y de golpe me cobraron más.
Sí,
entonces,
inflación.
Yo le pregunté al tipo.
¿Por qué? ¿Inflación?
Claro, me dice inflación, pero, sí, está bien, pero ¿por qué? Y yo me imaginé que el dueño se levantó esa mañana y dice, pero no, en realidad, ¿por qué estoy ganando lo que gano? No, quiero ganar más, dijo el tipo. Y se aumentó el sueldo.
Y bueno, sí.
Y él mismo se aumentó. Dice, voy a cobrar todo más y voy a ganar más dinero, voy a ser más próspero y más feliz. Y ahí nomás le metió 10 pesos más la pizza.
Y bueno, pero...
Así funciona.
Y sí, porque y usted lo pagó, la pizza y como todo
sí,
lo que usted
sí, pagó. Sí, sí, lo pagué, bueno, pero ahí está. Y así funciona.
Y un poco sí.
Mucho sí.
Sí.
Mucho sí.
En el caso gastronómico, bastante sí.
Mucho sí. Incluso por ahí le hacen decir a Longobardi que escasea la pizza.
Sí, pero Longobardi dice todo.
Está escaseando la pizza. Te va a pedir un pedazo de pizza, 200.000 pesos. Sí. 20 pesos. Bueno, no importa.
Lo mismo pasa con los árboles de Navidad, los de plástico. Ahora yo le digo, ¿qué rotación tiene un árbol de Navidad? Se lo he preguntado como comercial.
No, se usa únicamente en motivos
navideños.
Usted
se compra hoy un árbol de Navidad,
sí,
los de plástico.
Se usa mucho el 25, 24,
sí.
Explota ahí.
Bueno, ¿y le dura cuánto?
20 años.
20 años, claro. ¿Y entonces cómo es que se venden tantos árboles de Navidad?
Porque la gente las cosas las pierde, las tira. O
¿dónde
se las
va a perder el árbol y las bolas de Navidad?
Nada, si estuviera en mi casa lo perdería.
Es que en su casa debe haber algún árbol perdido.
No creo. Sí, no sé. En mi casa no hay nada. Todo desaparece.
No, ¿cómo que no? Está...
Ese yo, el árbol.
Sí, es cierto.
Yo pasa estuve... alguno, se lo afana.
Yo estuve en su casa y sí. Salvo el piano y algún...
Sí, hay de todo menos
el árbol. Pasan 5 minutos por ahí.
Pasa mucha gente ahí. Sí, entra, sí, sale.
¿Estás seguro que es su casa, no?
No sé ya. Bueno, ¿qué estuvo pensando en el día de ayer?
Hoy tuve que llamar a un veterinario a domicilio.
¿Veterinario a domicilio? Sí,
me imagino un carácter de urgencia, ¿no? Claro.
No, por una...
No lo va a llamar por una pavada.
Claro.
No, pero hay un cronograma de vacunas obligatorio.
Ah, qué bien.
O sugeridamente obligatorio.
Sí, sí.
Y...
¿Para qué tipo de animal?
Qué feo que
gato.
Lo digo, ¿eh?
Gato. Sí, sí. Ese adverbio fue peor.
Sí.
Gato.
Bien bárbaro,
un gato,
fantástico.
Una gata en este caso.
¿Una gata y se la vacunan?
Sí, claro, se la viene a vacunar porque no tengo para llevarla y es muy arisca.
Ah, y usted todo eso lo explica y
claro, lo explica por teléfono y le dice, no.
¿Quién lo explica por teléfono?
A la veterinaria.
Usted debe ser la única persona que puede hablar con alguien por teléfono. Yo cada vez que quiero hablar por teléfono me atiende una máquina que me dice que si quiero algo apriete el 1 y si quiero alguna otra cosa el 2 y el 3 y así hasta el 9 y ahí sí. Paran los deseos posibles.
Y ninguno es el suyo.
No, ninguno es el mío.
No, pero en las veterinarias todavía no llegó esa...
Qué suerte, ¿no?
Esa
y le atiende la veterinaria en persona.
Y atiende, no, atiende una que le manda un tipo.
Claro.
Que viene con la inyección. Dice, no,
sí,
yo lo hago,
es un veterinario. Yo nunca vi un veterinario en persona, me parece.
Yo
y
vi
menos
uno.
A domicilio.
Son muy parecidos a los que llama a los médicos.
A los médicos.
Que claro. Vienen en moto, esos que vienen en moto.
Ah, esos que no saben lo que tenés.
Sí, que le dice. No, desde la puerta le dice ya. Le hace una receta y ya le dice.
Y él mismo le da la vacuna a la.
Sí, pero no pudo.
¿Por qué no pudo?
No,
se le escapó.
Sí, pero para eso. Lo llamé para que se la diera.
No, el gato...
¿Cómo? Cuente ese episodio.
El gato es un animal, primero, muy desconfiado de lo que le puede pasar.
Y con
sí,
mucha
totalmente.
Razón. No, bueno, imagínese, pero... este le mandó a traer un tipo que le iba a dar una inyección. Tenía razón en ser desconfiado el gato. Habrá pensado, ¿cuánta razón tuve en ser desconfiada la gata?
¿Y cómo se da cuenta, además?
No, pero el gato...
Y si vos... no te das cuenta, no sos desconfiado.
El gato, uno lo pone entre varios seres humanos,
sí, señor.
Algunos de los cuales son nuevos que él nunca vio el gato. incluso con jeringas, otro con cuchillos, con elementos cortantes. Y el gato empieza a desconfiar automáticamente. No le gusta. Ahora, usted lo pone al gato entre otros gatos, se llevan fantástico. Pero el
no,
gato,
se entre matan humanos, entre otros gatos también.
¿Se matan entre gatos?
Sí, señor.
Porque no sabe cuál es la, la finalidad de esos humanos que lo están rodeando y que le dicen, bueno, vos quédate tranquilo.
Pero le adivina la intención.
Al ¿Y qué hizo el veterinario se va acercando, vio su fracaso?
Se va acercando.
¿Qué hizo? ¿Por lo menos lo corrió?
No, lo corrió, pero se metió abajo de un sillón. Le empezamos a correr el sillón. Digo,
debió
no,
ser un espectáculo dantesco. Sí. Usted y el veterinario.
Uno de un lado. Uno de un lado.
Acorralando al gato abajo del sillón.
No, yo le decía, Gilda, salí, por favor.
¿A quién le decía eso?
A la gata.
Nah. La gata no sabe, digo, no entiende.
Salí, a mí sí, señor, me hace caso. Que,
usted está loco.
A mí me entiende. Es más, digo, salí porque...
La idea que tienen todos los locos acerca de los animales.
Le digo, salí porque...
A mí me entiende. ¿Qué le va a entender?
Es por tu bien.
Es por tu bien.
Es por tu bien.
Entonces la gata, me imagino que enseguida salió poniendo cara...
Miró.
Yo había pensado...
Era
por mi mal. Hizo la gata...
Con la patita. Hacia
no, al gato no le gusta y no le gusta la invasión. Que le claven una aguja y le inserten un líquido, odia al gato eso. No le gusta para
nada. No le gusta a nadie. Bueno. Pero bueno, el final del cuento es que el tipo...
Le cobró igual.
Me dice, bueno, toma, te dejo la jeringa.
Ponésela
a
vos.
Esto se hace así, se agarra del pellejo.
¿Cómo agarrás el gato?
Ah, me empezó a explicar.
Es como si un cirujano...
La carrera de veterinaria, ¿para qué le hiciste?
Le dijera a vos, bueno, mire, a su mujer no la quiero operar porque grita mucho. Sí. Mira, esto es así, te agarra un cuchillo, la corta acá, el apéndice se lo saca, lo tira y otra cosa.
Bueno, una vez me lo hizo una dentista. Eso que usted dice.
¿Cómo?
De una dentista pediátrica. Que no, mi hijo no se dejaba sacar. Un día. Me dice, a ver que venga papi. Y me da una pinza, una ganzúa más o menos para sacarle. Que papi tire de acá.
No, ¿para extraer una muela?
Sí, señor, una psicótica. Claro. Que está ahí en la calle Medrano, después de la dirección.
¿Quién era? ¿El doctor Barragán? No, no.
No, el doctor Barragán. Pero no, vio que los odontólogos pediátricos trabajan con títeres...
Sí.
Con juguetes.
El doctor Barragán tiene toda una especie de Disneylandia.
Pero el doctor Barragán le saca a los adultos, le saca
a los niños. A los niños también. Tiene una cosa que es Barragánlandia.
Sí, qué lindo.
Es un parque hermoso, un parque temático, Blancanieves, sí. El perro Pluto, el ratón Mickey. Son 2 horas de espectáculo. Cuando el niño... Ya está con la boca abierta por el asombro. Aparece el doctor Barragán, le mete una pata en el estómago y le saca la boca.
¡Qué crueldad, señor!
La peor crueldad es que el espectáculo termina ni bien le saca la muela. Ahí todos los actores se sacan los disfraces y se las toman.
Pluto con la cabeza en la mano.
El niño queda ahí.
A tomar el 39.
Qué rápido terminó.
Rascándose la nuca. Qué feo, señor. No, hay números de el mismo títere. Es el que le va tocando las muelas. ¡Hola! Le va poniendo una voz de títere.
A ver esa boca, a ver.
Es horrible
sonrisa.
Usted haciendo de títere.
Y con las manitos tienen como una pinza.
Una pinza.
Claro.
Cuando lo cazó, ya lo tiene.
Fue por más que grite.
Suena una canción. No, y el niño no se da cuenta, ¿eh? Lo van tirando.
Qué feo.
Dime una cosa, ¿el veterinario tiene un límite o una especialidad en la escala zoológica?
Eso no sé.
¿Dónde termina? ¿En dirección descendente y ascendente?
No,
por
empieza.
Ejemplo, las amebas.
No, empieza. No,
le va a poner una vacuna.
Empieza en el hámster.
El elefante.
No, vamos del hámster. Hasta el caballo.
Hasta el caballo, como mucho.
Sí.
Claro, porque si el tipo tiene que atender, ponerle bestias.
No.
Bestias feroces.
Bueno, pero algunos sí atienden las bestias feroces.
¿Cómo la va a atender la bestia feroces?
Y la duerme, primero con una escopeta que
con dardos.
Con dardos, con somníferos.
Claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Escopetas con dardos somníferos?
Sí, este es el emporio de la escopeta.
Deme
con dardos
una.
Somníferos. ¿Quiere una?
Deme una y 6 dardos somníferos.
¿Para qué animal?
Tigre.
¿6 tigres?
Sí. No es así.
No. Bueno, mire que tiene que acertar en el primer tiro.
Ah, porque y se lo... si a mí se me viene encima el tigre o el león. Pues,
hay que ponerlo,
sí,
de
una fiera,
de
una. Un felino.
Y yo con la escopeta, sí. ¿A qué distancia le disparo?
1.5 metros.
Ah, yo no lo voy a dejar llegar.
Sí, al metro y medio.
Yo le empiezo a tirar, ya cuando viene, cuando entra a la misma cuadra que yo, ya le empiezo a tirar.
Le caen los dardos, pluf, pluf, los ve rebotar en el piso.
¿Qué alcance y tiene un dardo?
1.20 metros.
Pero
se queda corto.
Prácticamente está dentro de la boca del tigre.
1.70 metros.
Nosotros,
1.70 metros.
Buenas tardes. Nosotros con el señor hemos recorrido el África. Y hacemos seguimiento de fieras.
Ah, los señores.
En este momento salimos en Discovery Channel, en revistas especializadas de fauna autóctona, en distintos lugares. Somos celebridades, nos puede encontrar en internet.
Nosotros le ponemos, por ejemplo, un coso.
¿Un dardo?
Un alcahuete, no.
Un chip.
Un chip.
Para hacer el seguimiento de la fiera.
Entonces, después con el satélite le vamos atrás. Y sabemos dónde va.
No hace falta ir atrás con el satélite. El satélite está colgado. Bueno,
pero nosotros queremos saber también qué es lo que hacen las fieras cuando los hombres no la ven.
Bueno, no, la fiera igual tiene un comportamiento. ¿Qué hace?
No sé, nada. No sé, pero seguimos 2 días y después nos aburrimos.
Duerme. La fiera,
duerme,
la noche, duerme.
Mole.
Bueno, sí, pero...
Tío, caminaba hasta allá, volvía. O sea, no tiene mucho interés.
Bueno, pero ustedes tienen un interés científico.
Íbamos a escribir un libro, ¿dónde van las fieras? 2 páginas.
¿Dónde van las fieras cuando llueve?
Aparte, ante la primera adversidad, día nublado, duermen. Día de sol, duermen. A la mañana, duermen.
No, porque el mamífero
calor,
duerme.
Calor, duermen. Sí. Tienen hambre, duermen. Comieron recién, duermen.
No, en algún momento salen a cazar.
No. El león, por ejemplo, manda a la leona a cazar.
Sí.
Él se queda ahí... Lo más caficio.
Bueno, pero
la leona va así y lo mira como diciendo, ¿y qué me trajiste? ¿Qué sé yo?
Una cebra.
Un ñu.
Bueno, eso es mucho, está bien, tira un buen rato.
No sé. Bueno, ¿hasta dónde llega entonces?
Hay especialidades, no es que...
La capacidad o la jurisdicción.
Claro, la cobertura del
veterinario, ¿no?
Hay especialidades, algunos se especializan, por ejemplo, en aves...
Ah, claro.
Porque
bien.
Los pajaritos también se atienden.
Bueno, yo conozco coleccionistas de canarios que los mantienen con las mayores restricciones en cuanto a clima, alimentación.
Canarios
como Fórmula 1.
Ah, es delicado.
Qué divertido.
Es delicado. Vos tenés un canario en la cocina.
Sí, sí.
¿Estornudaste?
Se murió.
¿Mirás el canario?
Es una especie
el canario.
Endeble. Es una especie
Ponés el guiso a hacer.
Sí, la hornalla prendía.
Aumentó 1 grado la temperatura de la cocina, mirás el canario.
Sí, pero ¿cuáles son las condiciones óptimas para la vida del canario?
20 grados
a
0 metros sobre el nivel del mar.
Es dificilísimo, casi no hay canario.
20% de humedad. Ahí se mantiene vivo. Cualquier
no
alteración.
Es raro, 20%
Yo compré un canario que al final tuve que comprar 365. Porque se me moría todos los días.
Y bueno,
tenía que reponerlo el canario. Se me dirá, quien vio un canario los vio todos.
Y sí.
O sea, uno no siente tanto la muerte de un canario, porque pone otro en la joya y es más o menos lo mismo.
Sí,
no
bueno.
Es como ponerle un cuñado.
No, ya sé.
Te muere un cuñado, viene otro cuñado y alguna diferencia hay. Siempre.
Sí,
por favor.
No lo compare con el canario.
Son distintos cuentos, saluda distinto, tiene otra camisa.
Sí.
Pero el canario es lo mismo.
Bueno, pero señor, si usted lo mira bien y se encariña, aunque no ha tenido tiempo. De
no tenés tiempo encariñarte con el canario porque se te muere antes.
Ahora,
a veces yo compraba 7, pero se me morían todos juntos.
Claro, de a 7 no.
Entonces iba todos los días. Ya lo de siempre. Sí.
¿Qué? ¿Cómo lo envolvía así?
Envolvía
se mataba.
El canario en una bolsa.
Demasiado de mámpara.
Me lo metí en el bolsillo interior de la americana.
Ahora, en esas condiciones el canario debe ser muy caro. Porque...
Es caro, lo barato sale caro.
Es caro
porque tenés un gasto de 1 por día.
Sí, la verdad que la sensibilidad del canario es muy difícil mantenerlo vivo.
Pero los criaderos de canario, la industria del canario puesto en góndola.
Y eso va porque son miles y miles de canarios.
Claro.
Entonces llevan un camión sobrevive. Son como las tortugas que nacen de los huevos y que se huyen hacia el mar. Y hay millones. Y llegan el 10%, pero como claro. Hay tantas. En la pajarería lo mismo. Tienen piezas como estas, todas llenas de canarios.
Sí. Ah, mire usted.
Llenas de canarios, así. Dice, ¿cuánto canario quiere? Deme una docena. Mete la mano así.
Okay, sí. Qué pochoclo, señor, no.
Toma, por ahí son te canarios. Da uno de más.
Ahora, hay ponedores de el huevo de canario, antes de que el canario sea canario. Sí,
es huevo.
¿Es huevo?
Sí.
¿Cómo es el tráfico y la circulación de los huevos de canario? Porque eso es oro en polvo. ¿Usted tiene en su mano...?
Son huevos.
Sí, ya sé, señor, que son huevos, pero tiene un valor de reventa eso.
No.
¿Es muy barato?
El canario vale 50 pesos, sí. Por eso yo compro tanto. Pero a mí me gusta el pájaro resistente, el loro, por ejemplo.
Sí, el loro vive.
El loro
no,
te morís vos y el loro todavía no se murió.
No, el loro... Bueno. El loro viene desde los principios de la Tierra. Claro. Había dinosaurios y loros.
¿Dónde? No lo vi
acá,
eso.
Acá en la Tierra.
Yo no vi ninguna
ilustración. El loro, se incendia la casa, mueren todos, lamentablemente, ¿no? Mueren todos los integrantes de la familia. Claro, el loro está chamucado vivo.
El único que repite las frases que uno decía, finalmente, es que el loro.
Qué el loro, raro.
Y nadie se da cuenta porque todos se murieron.
Bueno, pero...
Loro vive en 70, 80, 100 años. Un asalto, tiroteo, pum, pam, balacera, pum, dos, tres tiros al loro, sigue vivo.
No, el loro. Póngame un loro acá, bueno. Le tiramos con un revólver.
No, el loro.
Y sigue vivo.
Tiene siete vidas como el loro.
Sí. El loro tiene siete
el
vidas.
El loro tiene siete vidas, sí, sí. Una leyenda que, bueno, acá no se conoce mucho porque...
Y le digo una cosa. Hay lugares... El loro está sobreviviendo en tiempos muy hostiles, como los actuales.
Sí.
Es una de las especies que está sobreviviendo y creciendo muchísimo demográficamente. Si ustedes toman la ruta 3 y van hasta un
ahora
lugar
voy.
Que se llama Villaluro...
¿Qué tal?
Acá, bien. Dice usted...
No, señor.
Otro lugar.
Pasando Bahía Blanca, entre las grutas y Bahía Blanca, ruta 3, Villaluro, está tomada... Toda la ciudad por loros.
Por loros.
Por loros, hasta el intendente.
Hay 26 loros por cada habitante.
¿Quién los contó? ¿Cómo los contó?
La gente no puede hablar porque todo es un chicharrerío de loros las 24 horas.
Hablan más los loros que la gente.
Lo que hace la gente es repetir lo que dicen los loros.
Ahora, ¿cómo? Eso es una plaga. Estamos frente a un caso de plaga.
Es una plaga porque es un animal
que no
lo puede matar. Un animal que vive 200 años
claro.
Y que se multiplica por centenares,
sí.
En 100 años la tierra va a estar en poder de los loros.
No, no es así, señor. Hay zonas que no han visto un loro en su vida.
Bueno, todavía.
A esas zonas hay que llevar los loros de Villaluro.
No haga eso nunca.
¿Por qué?
Trasladar una especie para que prospere en otro lugar y porque usted ahí tiene un equilibrio y trae los loros
claro.
Y por ahí le empiezan a faltar los cuises.
Claro, exacto.
Y bueno, señor. ¿Y por qué dice? ¿Por qué faltan cuises? Respuesta, porque se los comen los loros.
¿Cómo? ¿Un loro no se come un cuis?
Sí,
¿Cómo lo muerde?
¿Llevaron unos cangrejos a Noruega?
Es verdad, sí.
Unos cangrejos a Noruega. ¡Ay, cuántos cangrejos! ¡Qué lindo! ¿Cómo prospera el cangrejo aquí?
Sí.
No hay otro, no hay más peces.
En Noruega.
Cangrejo nada más.
En Noruega.
Porque se los comen todos los cangrejos. No saben cómo matarlos a los cangrejos. Unos cangrejos inmortales.
Sí.
Inmortales son los cangrejos. Le tirás con la metralladora, vivo el cangrejo.
Tiene barcaza.
¿Cuánto vive? 500 años.
No, señor. Eso. El cangrejo no vive
bueno,
tanto.
Bueno, pasó. Hay una historia muy famosa. Ahora no recuerdo el apellido de la familia. Que trajeron, no sé si eran 6 o 7 parejas de ardillas. En la zona de, creo que de Jauregui, muy cerca de Luján.
Sí. Usted va por todas las rutas buscando casos.
Se comieron.
Las ardillas son 1.000 millones ya a esta altura. Se van comiendo los cables de electricidad. Son una plaga. Y no hay animal que se coma la ardilla.
¿No hay animal que se coma la ardilla?
No, un puma. Hay que traerlo desde...
Bueno.
De Jujuy. 200 pumas por la avenida principal de Jauregui.
Sí.
A la noche.
Y sí.
Cazando ardillas. Por ahí te ven a vos. Y dice más, sí.
¿Masí qué?
Masí me lo como a este.
No, la ardilla sí es peligrosa. La ardilla
crece y se reproduce y come cualquier cosa, cable, plástico, madera.
Pero algunos lo tienen como mascota, esa, las ardillas.
Bueno, graso error.
Graso.
Ah, bueno, sí.
Usted dice porque no se puede domesticar la ardilla,
porque
no hay...
Por lo que dice el señor, porque usted tiene
le come los muebles.
Le va a comer los cables. Usted un día va a enchufar el televisor y no tiene cable. ¿Qué pasó? Está la ardilla ahí.
Sí. No, bueno. Pero se electrocuta la ardilla. No, antes de eso se
primero
electrocuta.
Primero lo desenchufa, señor.
Ah. No saben cómo parar el tema de la ardilla. Lo mismo pasó con la carpa.
¿La carpa en tanto animal o en tanto objeto?
La carpa es un pez muy bonito, los hay de colores, anaranjados, amarillos, etcétera, en el jardín japonés, por ejemplo.
La manta carpa.
La carpa, peces fantásticos de acuario, pero también está la carpa silvestre. Y cuidado. Rapidísima, muy voraz.
Sanguinaria.
Muy poco sociable con otras especies, la quiere destruir.
Y bueno, sí,
el
así
olor
son los
de
peces.
La sangre la atrae.
¿Esos no son los tiburones?
No, los tiburones y las carpas.
Sí, las carpas también.
Y hubo gente que puso varias parejas de carpas en el lago San Roque. Al año dominaron todo el lago.
No, no
todavía
había
carpas.
Nómbreme un pescado.
Pejerrey.
No hay más. Se lo comieron todas las carpas.
¿En serio? ¿Surubí?
No, justo surubí. No, tampoco hay más.
Qué raro eso.
Y las carpas ya van avanzando y están en varias provincias. Y es un pez importado de Oriente, nada que ver con...
¿Y quién lo trajo, señor? ¿Quién trajo?
Un chiste,
de
gente
Japón.
Que viaja, viaja a Japón y dice, ay, ¿no tiene algún pescado interesante para llevarme? Deme 6 parejas de peces globo.
Claro.
Fenómeno. A los 2 años estamos todos envenenados.
Y sí, señor, el pez globo es difícil, pero eso no se come.
Y esto se lo digo como veterinario. Lo peor que puede haber es ese traslado de peces que son naturales de un país a otro.
Porque en el país de origen seguramente hay un depredador
que
va regulando la cantidad de ellos.
Claro, pero acá no hay ninguno que se los coma.
Bueno, pero después trae otra especie que se la come a la...
Sí, dígamelo a mí.
No, señor. No,
por favor.
Señor, que se la come a la anterior y así va
no,
escalando.
Señor, por eso no hay que tocar. Así que bueno, ¿dónde está la gata que tengo que darle?
No sé, no digo que se escondió, ahora no va a salir por dos.
Bueno, no hay ningún problema, somos veterinarios, ¿de acuerdo? Tenemos 1000 técnicas para seducir a la gata.
¿Y cómo son las técnicas? Porque hay...
La primera es llamarla.
Mish,
Mish. No.
Mish. Después hay una técnica que tenemos nosotros que anda muy bien con las culebras.
Ajá.
No sé cómo andará con las gatas.
A ver.
Que es con una flauta.
A ver, ahí está la flauta.
Cuidado que van a empezar a salir otras alimañas aquí.
En la India, cuando quieren vacunar a una cobra...
Claro. Qué raro que la vacuna
sí.
La cobra también.
¿Qué le dan la...?
Qué jodida la cobra, debe ser para vacunar.
¿La vacuna?
Sí, contra qué.
Le dan suero antiofídico.
Sí. Por las dudas. No la llame tanto, porque van a empezar a emerger. Esta radio está llena de
En la India hay como 100.000 muertes por año por picaduras de cobra.
Sí.
¿100.000 muertes?
Yo que fui veterinario allá.
¿Y acá qué es?
¿Acá?
Sí.
Veterinario.
Ah, bueno. En
los... me llamó.
No, está bien, como me dijo veterinario
vacunar la gata
allá.
Y ahora me pregunta qué soy.
No, está bien. Por un momento me entró la duda. ¿Y 100.000 personas por año?
Y sí, porque se acercan y... Está la serpiente ahí.
Porque están en todas partes.
Sí. Por
ejemplo, como hace mucho calor en la India,
sí.
Es costumbre de la gente comer afuera en calzoncillo.
Viven en calzoncillo.
Suelto de ropa.
No le llaman calzoncillo.
Sí.
Una ropa blanca que usan ellos, similar a lo que aquí llamaríamos el calzoncillo. ¿Entiendes?
Sí, sí, ropa
lo
interior.
Digo, como antropólogo.
Sí.
Viene el turbante, calzoncillo. Bueno, están comiendo ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la cosa? Bueno, ya lo ve, no sé qué.
Sí.
Y viene la culebra y lo pica el tipo que tiene una amplia superficie.
Claro, toda la vista.
Toda la vista. Y el tipo cae, queda seco ahí nomás. Por ahí está hablando, está contando una anécdota. ¡Pah! Uy, se saquémoslo de acá, dice que lo picó una cobra. Lo sacan.
Río Ganges,
pero,
directo.
Pero discúlpeme, con ese antecedente, ¿no cambiaron la ropa? ¿No se ponen
no,
algo?
No, lo que hay que hacer es una vacuna,
claro.
El suero antiofídico, no cambiar la ropa, porque hace 40 grados en la India.
Bueno, sí, pero...
Bueno, entonces, yo no sé si prefiero estar con 40 grados a la hora de la siesta en la India o que me pique una cobra.
No,
ambas cosas son mortales.
¿Le puedo decir una cosa? Y esto no todo el mundo lo sabe.
Dígamelo.
Y es una rareza. La vacuna contra el veneno de la cobra...
Sí.
Es el veneno de la cobra. O sea...
El antídoto, llamémosle.
Claro, el antídoto.
Es el mismo veneno de la cobra.
A usted le pica la culebra y le pone una cantidad de veneno, y yo vengo con una inyección y le pongo la misma cantidad de veneno.
En la India lo que suele hacerse es tener varias culebras. Entonces, a usted lo pica una culebra, se hace picar por otra. Pero... Es el antídoto.
O sea, menos por menos más.
Es un número par de picaduras. Si usted claro. tiene un número par de picaduras, no le pasa nada.
Y, pero,
ahora, el número impar establece, digamos, muerte. La virulencia del veneno.
Y, sí, hay
el
tipo...
veneno se potencia con lo impar.
Hay veneno, tipo que va por la 200.
Anulado, veneno, chao, te morís.
Claro.
Qué difícil de estar
calculando. Hay que andar contando cuántas veces te pica la culebra.
Ahora, una vez que la cobra lo picó, ¿ya no sirve la cobra? ¿Es como las avispas?
No sirve más. Porque te dejan el aguijón adentro.
¿Tienen aguijón?
No sé.
No, no tienen aguijón,
me imagino.
Señor.
No, con los dientes, lo muerde.
Ah, y te lo dejan adentro los dientes.
No, lo saca, lo dientes.
No se te puede picar cuantas veces quiera.
No, pero usted
pero no
puede
vale
sacar.
El antídoto con la misma que te picó.
No.
No, porque no. La naturaleza se da cuenta.
No.
Y dice, ¿qué es esto?
Usted lo que tiene que hacer en ese caso, con una esponja de esas de cocina...
Sí, aquí tengo una.
Bueno,
justo vamos a tener una en el medio de la India.
Bueno,
también,
sí. agarra la cobra del cuello, le hace abrir la boca.
Hay que agarrarla la cobra.
Hay que agarrarla,
sale
no crea
medio...
que va a venir y se va a entregar. Sí. Tampoco.
Bueno. ¿Sabe cómo sale entre medio de las maderas, todo? ¿Cómo la agarra?
Sí, y saben además quién la va a atacar.
Claro.
Una vez que lo logró, le pone la esponja en la boca.
Sí, claro.
Le deja todo el veneno en la esponja.
Sí.
Cuando ya lo largó,
se vende ese veneno.
¿Para qué lo vende?
Para justamente como suero
antídoto. Como antídoto. Bueno, esa cobra ya no sirve más.
No
está
sirve
seca,
más.
Usted se la pasa por el cuello.
A mí me dijeron que las culebras o las cobras, cuando se van a bañar en los ríos, dejan la bolsita del veneno, lo dejan en la orilla.
No, no señor, no lo pueden sacar
usted,
de ningún modo.
Usted viene,
qué
agarra la bolsita del veneno, chao.
¿Chau qué?
Chau qué. Estoy saludando a
un señor, amigo. Señor, estamos hablando de un tema que compromete a la comunidad y usted saluda a la gente.
Sí,
la cobra no hace eso de sacar bolsitas de veneno, lo tiene adentro.
Y es muy difícil agarrar una cobra, son ligeras.
No, la cobra...
¿Vio las moscas que usted le va a dar con un diario?
Sí.
Y hace así y la mosca siempre vuela antes.
Sí.
Bueno, la cobra es igual.
No, es que la cobra, como prácticamente no tiene patas, muy...
No, no tiene.
No tiene.
Podríamos decir que no tiene.
No tiene, teóricamente tampoco.
Usted la agarra de la cabeza
la
para
agarrar
abajo
y se le escapa.
Y todo cuello.
Sí. Se va la cobra.
No, pero si usted...
¿Y cómo la encadena?
No, no la encadena.
Claro, ¿cómo encadena una cobra?
No
le mete caer una cadena, que dice yo, y
nada,
al otro
escapa
día va a ver, no hay más nada. ¿Y si la cobra?
No, ¿sabe qué?
Yo le puse una... Mire qué cadena que le puse. Se escapa.
No, con cinta aisladora.
No tiene nada.
Ah, sí.
Le da con cinta aisladora un rato.
Bien apretada.
Bien apretada y la pega en un palo.
Claro.
Y la usa como juguete o no sé.
¿Y meterla dentro de un frasco?
Sí, pero le saca la tapa, depende del frasco.
Claro,
como sea.
Sí, le saca la tapa.
Pero mete cabezazos.
No, pero
tiene que ser mucha rosca.
Con rosca. Abrir la tapa de un frasco con rosca del lado de adentro
no puede.
Es difícil para cualquiera, calcule un animal que no tiene muchas luces.
Eso. Pero la cobra no hace, no tiene la inteligencia de balancearse.
¿Para qué?
Para
tirar el frasco,
romper el frasco.
Ah.
Y sale. No ha llegado a ese punto evolutivo.
Y menos mal,
me parece,
porque si no dominaría el mundo.
Hay algo también que esto es una virtud de muchas serpientes, no todas, sino la mayoría.
Sí.
Que es el poder de cuando los animales silvestres se acercan a la serpiente, se miran cara a cara, la vista de la serpiente los hipnotiza. Entonces, por ejemplo, un perro contra una cobra. Sí. Se acerca el perro, la cobra lo mira y el perro se queda duro.
Sí, yo he visto eso muchas veces, ¿eh?
¿Cobras
en
y perros?
India, sí.
¿Sí?
A los conejos, a los roedores.
Sí. A roedores, los roedores, sí.
A la que le tiene miedo es a la rana.
¿Ah, sí?
A la cobra, sí.
¿La rana le tiene miedo a la cobra?
No, no. Al revés.
La cobra a la rana.
Le tiene miedo a la rana porque la rana tiene en la piel no sé qué podredumbre que no le gusta.
Ah, pero justo no, la rana.
Eso lo leí.
¿En dónde lo leyó?
En una peluquería.
Bueno, no, pero...
Historias de animales se llamaba el... Como yo soy veterinario, imagínese, me interesó enseguida.
Bueno, sí, está bien, me imagino que eso lo estudiarás.
Y efectivamente, las cobras hipnotizan a los perros.
Sí, sí, sí. Pero qué raro, porque es difícil verle el ojo a la cobra, hay que mirar atentamente.
Sí, pero el perro vio cómo es.
¿Cómo es?
Que le gusta mirar la cara de las cobras.
No, las cobras dos ojitos muy chiquititos, son dos bolitas negras.
Sí, sí. Y la lengüita muy así, delicadita, ¿viste?
Sí, sí. Sí.
Pero cuidado, ¿eh?
Sí, señor, eso es.
Sí. Porque hay gente que se confía.
No, no se confían, señor.
Mismo con la serpiente de cascabel, tilín, 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 se cree que venden pochoclo, ¿no?
No, señor.
Y justamente son las más peligrosas.
Igual acá no hay de esas especies.
Vamos a traer.
¿Pero para qué va a traer?
Para
dice que
se
no
coman a las carpas del lago de Bariloche. Bueno, vamos a ver,
qué dice
la gente acerca del veterinario y su función social.
Y después de todo, sí.
Bueno, a ver.
Muy bien, bueno, le cuento que Rubén Chayo dice, un amigo me dice, poné AM1030 a eso de las 2 de la mañana que hay un tal Arnaldo Garcés.
No, a las 2 ya se fue.
Bueno, que la gente le pide tangos y canta. Y ahí hace un pedido. Pide el sueño del pibe.
Bueno, eso para el sordo.
Bueno, no se gaste. Facundo Faniano Fitzsimmons dice, me gustaría que hablaran de Tolstoy. Y otra cosa, ¿creen que libros de la extensión de La Guerra y la Paz quedan obsoletos frente a la inmediatez con que se vive la época actual? No parece. Las novelas que se suelen vender por ahí son también
son muy
extensas. Sí. Hay, es cierto, quienes no leen novelas o ninguna otra cosa y quieren una satisfacción rápida, pero también hay gente que se lee unos novelones góticos.
Pero muy inflados también.
Sí, que son.
Muy tediosos.
Ríase.
Le sobran 1.200 páginas.
Pero bueno. O sea, el problema con Tolstoy para alguna gente no es la extensión, sino la complejidad, ¿no?
Claro, claro.
Entonces prefieren cosas menos complejas, aunque igualmente extensas. Claro.
Hay una cosa que yo nunca pude leer el Ulises, a pesar de que lo compré y lo tengo ahí en la biblioteca, porque le tengo miedo.
¿Le tiene miedo? No le va a hacer nada.
Como la cobra.
Porque dice que las primeras páginas son imposibles de leer.
Y las segundas también.
Y que fue casi un truco del autor de hacerlo muy complicado al comienzo.
Que escribió también el Finnegan's Wake, que es una novela, según parece, todavía más compleja que el Ulises, pero bueno, también hay leyendas.
Sí.
Algunos dicen que Borges es imposible de leer. Bueno, qué sé yo. No sé, no tengo nada que decir.
Jorgelina Mosquela dice, le tiro una cortita, Dolina.
Bueno.
¿La vida tiene algún sentido?
Silvana Casal dice, gracias por haber venido a La Plata y gracias por haberme recomendado El tambor de hojalata. Esa es una novela extraordinaria, ¿eh? Gracias por casarte conmigo en el futuro, dice. Bueno, gracias.
Sin embargo, Víctor Sánchez dice, ¿qué opinión le merece Stephen King como escritor? Empecé a leerlo este año y la verdad que me tiene atrapado con la saga de La Torre Oscura.
Bueno, ¿qué va a ser? Sí, sin embargo, la novela que se llama La Hora del Vampiro, que es una novela de Stephen King, está muy bien. Está muy bien, ¿no? Él es un escritor de bestsellers, naturalmente, y tiene todos esos trucos.
Las fórmulas.
Sí, estas fórmulas, pero... pero tiene su eficacia también, sí, sí, yo creo que sí.
Analía Lesich dice, qué buena la reseña sobre Aristóteles de anoche, sobre la descripción de la caída de los cuerpos, por qué tienden a caer,
claro.
Explicación concreta y personificada como lo hacen los niños.
Bueno. Claro, bueno, le explicamos lo que creían en la antigüedad clásica gracias a Aristóteles. Mm,
que no era que no, se podría sí, claro. decir cierto.
Bueno, Marcos Vivas dice, Rolón me dijo que pronto estarán por Córdoba, así que le compré 4 entradas anticipadas sí. a Rolón. ¿Qué allá. Día estarán? Porque dice, me dio unos papelitos que no dicen día ni hora.
No, usted espere que ya le van a decir.
Claro, ya le vamos a decir.
Sebastián Rodríguez dice, Dolina, ¿me puede recomendar alguna novela científica, estudio física? Me gustaría leer algo por el estilo que no sea ciencia ficción.
No hay novela científica.
Claro, que no sea ciencia ficción es más difícil.
Claro, no sé.
Quizás lo de los textos, pero no son novelas, los de Wagensberg, que son de divulgación,
los
algunos
de Wagensberg, sí, sí. Bueno,
rozan el...
Léase algún divulgador, qué sé yo, o si no, léase la estupenda historia de las ideas científicas que ha escrito Leonardo Moledo y que tiene un montón de historias laterales, qué sé yo, por ahí te cuentan la vida de Galileo o te cuentan el duelo de Évariste-Ulloa o el qué sé yo o cómo murió el marqués de Laplace y mientras tanto te van contando algo de ciencia, digo sí, pero me parece que una novela es una novela y un texto científico es un texto científico. ¿Cuál es el punto donde se uno? Es lo que usted no quiere leer,
claro,
es la ciencia ficción, ¿no? Pero lástima que Julio Verne es un poco, digamos, la ciencia lo ha superado. Si no, en su tiempo era... Pero era ciencia ficción también, ¿no?
Sí, también.
Más ficción que ahora. Bien, no sé qué decir. Mi bello rey, dice Feri Reynoso, ¿venís a rescatarme del dragón y a darme tu beso de amor? Dice tu reina Fernanda Isabel de José Cepaz. Me encanta eso, ¿eh? Voy ahí, ahora voy.
Mau Salomón dice, voto a la sopapa como mejor invento de la humanidad.
Sí, señor. Después de la rueda, antes de la rueda.
Y dice, desde que la inventaron nadie le agregó ni botones, ni GPS, ni nada.
Y ahí está. Como limpia parabrisas, el tenedor y varias cosas.
Unag Axencroft, o algo así, me cuenta una larguísima historia acerca de que mañana tiene que dar un final, tiene que defender un trabajo que fueron haciendo entre 5 alumnos a lo largo del cuatrimestre, pero todos los integrantes del grupo se fueron desertando, queda él, y ahora tiene que defender un trabajo de cuyo contenido es responsable en la quinta parte, o declararse incompetente. Bueno, son unos
problemas durísimo eso,
dificilísimos de resolver.
Hay mucha gente con exámenes en esta época.
Sí, por eso
están viniendo
relativamente poco también.
Mucho examen en las universidades.
Bueno, Jorge Luis Luna, el último mensaje. Saludos desde Jujuy. El viernes estuve allí con ustedes. La primera vez que pude ir. Fue un placer.
Muy bien.
Bueno. Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual me comeré un sándwich.
Muy bien, adelante. Pausa. Bueno. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
El hijo buscado, un hombre viaja a la frontera, dispuesto a todo.
¿Qué busca? Recién nacido, me imagino.
Cuando los deseos llegan demasiado lejos, basada en hechos de la realidad. El hijo buscado, protagonizada por Rafael Ferro, estreno 4 de diciembre, solo en cines.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Cuidado, Julieta.
A 40 años de su primera edición, Página 12 presenta un CD para volver a tener.
De tu ventana sin cáncer.
Melopea, de Lito Nevia. Con todos los temas originales, más otros 10 como bonus track. Melopea, edición aniversario. Este domingo, con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963. Mañana insistiremos aquí a la medianoche. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Sí, no se dejen sorprender por personas inescrupulosas.
Sí, señor. Muy bien.
Hablaremos hoy de encuentros entre pintores y poderosos. Es una breve colección de anécdotas que involucran a pintores de gran talento y a príncipes o personas de mucho poder. Así que empecemos con estas historias. Claro, siempre se daba una relación rara entre los reyes, los príncipes y los tipos que los pintaban. Imagínense, ¿no? El poderoso tenía derechos sobre el pintor y si no le gustaba el retrato, la cabeza del artista peligraba. Vamos a la primera historia. Los ejércitos napoleónicos tuvieron que retirarse de España por las derrotas sufridas ante un ejército regular formado por soldados británicos, portugueses y españoles. Ese ejército estaba capitaneado por Arthur Wellesley, más conocido como el Duque de Wellington. Al retirarse de España, las tropas francesas quisieron llevarse unos cuantos recuerdos, ¿no? Entre ellos, las colecciones pictóricas que se conservaban en los palacios reales. El ejército del Duque de Wellington recuperó muchas de esas obras y en agradecimiento Fernando VII, el rey de España, le regaló al general inglés una selección de los cuadros que él había recobrado, ¿no? Figuraban más de 80 obras que hoy están justamente en el Museo Wellington, en Londres. Además de los cuadros, Wellington recibió el título de Duque de Ciudad Rodrigo. Fue grande de España y se le entregó un latifundio en Andalucía. Pero también se le otorgó la posibilidad de ser retratado nada menos que por Francisco de Goya. Wellington, que era muy aficionado a la pintura, sabía que Goya era un genio. Entonces, muy entusiasmado, se presentó en lo de Goya, acompañado de su ayudante, el general Ávala. Parece que Goya no estaba muy contento con el encargo. Sus ideas estaban lejos de Fernando VII y de Wellington. Y encima, este Wellington le caía un poco grueso, le caía mal. El caso es que Goya hizo un retrato de Wellington y al general no le gustó. Dijo que era un mamarracho. Y entonces empezó una discusión. El inglés argumentaba a los gritos en su idioma y Goya, naturalmente, insultaba en castellano. Y nadie podía tranquilizarlos. En un momento, Wellington tomó su espada y Goya le contestó agarrando un par de pistolas que siempre tenía en el estudio. Bueno, y el general inglés fue sacado de la casa del pintor por el general Ávala, mientras Goya tiraba unos cuantos tiros al aire. Y así terminó aquel encuentro en el que Francisco de Goya trató de aniquilar al que después iba a ser el vencedor de Waterloo. Otro encuentro extraño tuvo lugar entre el rey Luis II de Baviera y una escultora que se llamaba Elizabeth Ney, que era la sobrina nieta del mariscal Ney, uno de los mariscales preferidos de Napoleón. Luis II de Baviera era un rey bastante extravagante, que gastaba buena parte del erario público en construir castillos. Construyó los castillos más hermosos que se conocen y se conservan, además. Estaba bastante loco el ñato. Bien, y hemos contado aquí muchísimas historias sobre él. El caso es que esta chica, Elizabeth, era escultora y en 1867 presentó en una exposición internacional de París unos bustos de Bismarck y de Garibaldi que fueron muy elogiados, ¿no? Y como muchas otras mujeres, Elizabeth estaba fascinada por la belleza del rey Luis II, que fue Luis II de Baviera, que era muy lindo, era lindo. Y decidió conocerlo. Cuentan que Luis ya estaba acostumbrado a este tipo de asedios de sus admiradoras, de modo que no le llamó mucho la atención, ¿no?, la escultora. Hay que decir, antes de continuar adelante, que a Luis no le gustaban las damas.
Ah, bueno.
No le gustaba nada. Después de muchos ruegos, Luis le dio a Elizabeth la posibilidad de trabajar en una escultura de él, pero no quería recibirla. Bueno, dijo la tipa, si no te puedo ver, ¿cómo querés que haga la escritura? La escultura. La tipa volvió a insistir, bueno, lo hizo con tanta intensidad que Luis aceptó, pero puso dos condiciones. Ella no debía hablarle mientras trabajaba y tampoco debía tocarlo ni medirlo. Muy bien. Se juntaron, Elizabeth vio al rey y se concentró en su trabajo porque adivinó que no iba a poder conseguir ninguna clase de interés de parte de él. Y los encuentros aburrían muchísimo al rey. Permanecía sentado, con la mirada perdida, y Elizabeth, que sabía que en esas condiciones no iba a poder sacar nada, se arriesgó y en uno de los encuentros, tomó un libro de Goethe y como pudo empezó a leerle al rey en voz alta. Y el humor de Luis II empezó a cambiar. El resultado de aquellas sesiones fue la única estatua de tamaño natural de Luis II que sobrevivió. O sea que gracias a la lectura de Goethe pudo conseguir alguna colaboración de Luis II. Otra historia. Vicente de Gonzaga, que gobernaba en Mantua, los Gonzaga en Mantua, los Sforza en Milán, los d'Este en Ferrara, los Medici en Florencia, ¿te acuerdas? Todas esas ciudades de cuando los italianos no eran los italianos uniti y que eran familias que dominaban en cada ciudad, ¿no? Bueno, los Gonzaga estaban en Mantua y Vicente tenía como pintor de corte nada menos que a Rubens. El duque de Gonzaga estaba casado con una prima de María de Medici, por lo que tuvo la suerte de ser invitado a la boda de María de Medici con Enrique IV de Francia. Fue la segunda esposa de Enrique IV de Francia. La primera creo que era Margot de Valois. Bueno, el caso es que lo invitaron a Gonzaga, ¿no? A Rubén, quiero decir. Lo invitaron a la boda, al casorio. Y estaba muy emocionado Rubén, porque le habían encargado pintar el retrato de los novios en el momento especial del encuentro. No se conocían los novios. Entonces, Enrique vino de Francia, María de Florencia, y, bueno, lo invitaron a Rubén, dice, ahora voy a pintar esto.
Una foto, pero... ¿Qué más?
¿Eh?
Como la, una foto.
Como pero... la foto oficial, qué sé yo. Llega la comitiva italiana y Enrique IV no estaba. Se había ido con una mina. Su amante, dice, fue a dar una vuelta, dijo. Apareció 8 días más tarde. Así que el cuadro del encuentro no se hizo. El que más sufrió fue el pobre Rubén. Y otro que, que fue también retratista fue Tiziano. Pintó a Carlos V y a la emperatriz Isabel de Portugal. Pero sufría mucho cuando recibía el encargo de algún poderoso. Dicen que antes de comenzar a retratar a un rey, rezaba y hacía testamentos. Y cuando le preguntaban el motivo de estas escenas, él respondía que en cada retrato se jugaba la reputación, pero también la vida. Tiziano decía que la ejecución de un retrato suponía conseguir la satisfacción de un tirano sobre su figura, y no siempre era posible, ¿no? Contemos para terminar que la reina Victoria de Inglaterra tuvo sus retratistas en la corte. Dice el cronista que Victoria sabía muy bien que por su belleza no tenía mucha chance de que alguien perdiera la cabeza, era medio fea, ¿no? A fines del siglo XIX, algunos fotógrafos andaban por Buckingham. Ella se ofrecía en disconformidad ante esos primeros fotógrafos, ¿no? Aparecía siempre con cara de enojada. Es que prefería a los pintores, porque el pintor tenía como ventaja la posibilidad de mejorar lo que veía. Había un escultor de Osborne que se llamaba Joseph Durkheim y que hizo un busto de la reina Victoria. Cuando la obra pareció terminada, se la mostraron a la reina y la reina se acercó hasta el taller y sacó de la espalda y de los cachetes del boceto una considerable cantidad de arcilla. Parece que era medio robusta la reina y cachetona. Y sacó un buen medio kilo de arcilla.
Le hizo un cetro con eso.
Sí, sí, extraordinario.
Para la mano. ¿No?
¿A quién quiere dedicar esta colección de historias? Bueno, yo al amigo Goya, que era muy malhumorado, ¿no? Hemos ido al discotecario y él me mostró un cuadro que él mismo había pintado.
Ah, también pinta.
Sí, era un paisaje. Me mostró, mire, sí. Yo retratos no hago porque no me salen, dice. Pero mire este paisaje, es un rancho con un árbol. Yo le hice notar.
Medio simple el rancho con el árbol.
Claro, le digo que el árbol era muy grande. Incluso había un paisano allá en el fondo, también era más grande que el rancho, ¿no? Y cuando yo dije eso, dijo que eso no tenía nada que ver y que el arte era otra cosa y que él lo sentía así, ¿viste? Me dice. Yo lo siento así, siento que el paisano no podría meterse en ese rancho. Pero lo siento así porque es así.
Bueno,
esa es la verdadera pintura, me dice.
No, bueno.
Miguel Ángel, todos esos tipos.
No, señor.
Y no, dice, el que la lleva acá en el corazón, lo importante,
bueno, medio
me dijo mientras se golpeaba, ¿no? Lo importante es que yo lo haga con sentimiento, no que se parezca.
No, medio está simplificando un poco.
Y dice, lo importante es lo que yo tengo adentro, que es la inspiración.
Bueno,
entonces sí, agarró y sacó un disco de tango y dice, ¿cómo se llama este disco?
¿Cómo?
Le digo, inspiración. Bueno, ahí tiene. Y se fue.
Bueno, señor, un poco...
No, pero por suerte me dejó... Usted sabe que el tango inspiración es un tango un poco grandilocuente, ¿no? Que quizá no está bien visto.
¿Por qué?
No sé.
Ah, pero es que en los arreglos...
Con muchas escalas cromáticas descendentes.
Ah, bien.
Y un poco tonal. O sea... algunos fuegos artificiales, entonces sí. A la gente paladar negro no le gusta. Sin embargo, Ahora lo va a tocar el mejor bandoneonista que ha existido, que es nada menos que Roberto Di Filippo.
Sí.
Adelante.
Era Roberto Di Filippo en La Venganza Será Terrible, inspiración.
Comienzo de espacio publicitario.
Cuidado, Julieta.
A 40 años de su primera edición, Página 12 presenta un CD para volver a tener.
De tu ventana sin cáncer.
Melopea, de Lito Nevia. Con todos los temas originales, más otros 10 como bonus track. Melopea, edición aniversario. Este domingo con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
El hijo buscado, un hombre viaja a la frontera, dispuesto a todo.
¿Qué busca? Recién nacido, me imagino.
Cuando los deseos llegan demasiado lejos. Basada en hechos de la realidad. El hijo buscado, protagonizada por Rafael Ferro. Estreno 4 de diciembre, solo en cines.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 20, vivimos Vélez San Lorenzo. Mañana, a las 20, estamos con Belgrano Independiente. Y el domingo, a las 16, comenzamos con la apasionante definición del ascenso con Argentinos Douglas Haig y pegadito Boca Gimnasia. ¡Gol! con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
A través de la gestión responsable de Grupo Telecom, miramos al mundo de una manera distinta, comprometiéndonos día a día. Somos conscientes del potencial que aportan las tecnologías al desarrollo de las personas. Por eso, desde Telecom, impulsamos proyectos de carácter tecnológico que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Una mirada diferente para un mundo diferente. Grupo Telecom. Informate sobre nuestros programas en telecom.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 14 minutos, temperatura en Buenos Aires 24 grados, 7 décimas, humedad 75%. Diputados convirtió en ley el nuevo Código Procesal Penal, aprobó la reforma con 130 votos a favor, 99 en contra y 3 abstenciones. En otros cambios, reemplaza el sistema inquisitivo por un acusatorio y establece un máximo de 3 años para resolver sobre una causa. Accidente fatal en Córdoba. Ocurrió en el camino de las Altas Cumbres entre La Posta y Mina Clavero. El choque fue entre una Chevrolet Prisma y un Renault Master. La víctima fatal era una mujer de 66 años de Mina Clavero que viajaba en la camioneta Prisma. Los 8 ocupantes de la Master son turistas residentes de Hurlingham y todos resultaron heridos. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 2953-2953. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 3129-3129. En Bolivia, una diputada le negó el saludo al presidente Evo Morales durante un acto oficial y será acusada de racista. Se trata de la opositora Norma Morales, quien le hizo un desplante al mandatario que causó gran sorpresa en los presentes. Se justificó diciendo que ella no reconoce un tercer mandato. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 7 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero anotarme en la París-Dakar.
El París-Dakar.
El Dakar.
Y aquí tenemos... El París-Dakar se hace aquí ahora.
Sí, sí, por el Dakar Sol.
Ante la renuncia de París y de Dakar, sí. Lo hacemos aquí.
Está abierta la inscripción.
Está abierta la inscripción, señora. Usted puede anotarse y su hijo también. Bueno. Toda la familia puede correr la París-Dakar... Puede ser en auto, en camión,
hay muchas
camioneta.
Quiero decirles, hay muchas categorías y cada uno corresponde, las carreras son entre mismas categorías. De repente, uno se anota en moto, corre contra motos.
Claro, señor.
Peras otros con pera, se anota manzana, en camión claro, y corre hacemos, con
tenemos
camión.
Tenemos esa delicadeza, ¿no es bueno, cierto? Sí. Para que no haya claro. Así... choques entre camiones y triciclos, ponerle. Claro.
Ahora, eso sí, se pueden ir juntando en la ruta, se mezclan, pero a la hora de la fiscalización, los fiscales, comisarios deportivos, moto corre contra moto, camión contra camión.
Sí, eso sí, ya lo hacen sí, así, señor.
¿Cuántas categorías hay, señor?
Y hay 16 categorías.
Ah, 16.
Sí, sí, sí. Hemos agregado aviones.
Sí. No, no son distintas cilindradas. Y,
sí, claro.
Cuatriciclo.
Casi hay tantas categorías como autos.
Sí, casi.
Cada auto es una categoría y todos tienen su premio.
No, pero es muy difícil, porque usted tiene un botón.
Sí.
Sí.
que...
Y un volante.
No, volante, claro, o manubrio, depende de lo que tenga.
Ojalá fuera solamente un botón para...
No está señalizado, no es que le dice, siga por allá, vaya por allá.
No, son caminos muy difíciles. No dice, usted no sabe si por ahí aparece, y dice, bueno, uy, mirá, ya llegué. Y llegó a los 6 días en bicicleta del Luna Park. ¿Por qué? Porque se equivocó el camino.
Claro.
No. En la llegada de otra carrera. Gente que aparece en el Brasil.
Por eso se acostumbra y nosotros aconsejamos desde la organización a aquellos que se anotan, a los postulantes, sí, a los pilotos, que vayan acompañados de una persona o de varias.
A las que llamaremos acompañantes.
Claro. Entonces,
que le van diciendo por acá o por allá.
Tienen la hoja de ruta.
Claro, claro. Porque por ahí si se pierden, por lo menos, cuanto menos, están juntos.
No, bueno, porque no es por de eso. Repente
arrancan, por ejemplo, en lo que es el tramo del desierto de Atacama.
Sí.
Y a los 50 kilómetros están todos perdidos porque no hay ni un cartel.
No se sabe.
No, no hay nada.
Además, te empezás a navegar en círculos.
¿Pero no tienen un GPS?
No.
¿Nada?
Está prohibido. También está prohibido que te reempujen.
Bueno.
Por ejemplo, si vos te quedás ahí...
empantanado.
La gente te empieza de reempujar.
Sí, se puede.
No se puede reempujar.
Igual, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a empujar en el desierto de Atacama?
Nadie, no vale empujar.
Hay que encontrar
a... ¿Qué va? El Gran Premio de Monte Carlo. ¿Vio alguno que lo empuje?
Bueno, ahí no, señor, Hamilton. Pero no. Si usted está en un problema, se cayó por una duna.
Ajá.
Y aparecen dos personas, por ejemplo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mirá, se me cayó el cuatriciclo.
Ajá.
Sí.
Necesito...
Somos dos personas.
Sí. Justo estábamos...
Si me dan una mano, estoy...
Vinimos de veraneo a las dunas y justo nos tenemos que poner a laburar.
Acá, Atacama, vine de veraneo.
Aquí, mire, para reempujarlo le cobramos $1,000.
Bueno, yo después, cuando llegue, se los doy, porque el premio...
No, señor. Mal hecho no llevar $1,000, sabiendo que en cualquier momento se puede caer por una dona.
Pero ¿cómo voy a tener $1,000 acá en efectivo?
¿Cómo? Yo, si estoy corriendo... Bolsillo. Así, no yo hablar del bolsillo.
Sí, pero mire mi trajecito. Mire lo que es.
Ah. ¿Ese es un traje?
Es muy chupín.
Es prácticamente es de una bailarina.
¿Cómo se va empilchado? Porque hace mucho calor, ¿no?
Sí, pero igual tiene que poner el antiflama ese.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
¿Le puedo decir una cosa? Está cambiando mucho el concepto de la ropa, de la indumentaria. No es lo que se acostumbraba antes. Muchachos, ayórnense, ¿ok?
¿Usted es la misma persona del desierto?
Soy el organizador del Paris Dakar.
Buenas tardes.
Ustedes vayan, por ejemplo, a Jujuy, a Humahuaca.
Sí.
El 15 de enero, todo el calor del mundo, 1,000 grados. ¿Qué hace la gente?
Calzoncillos, como en la India.
No, señor, abrigada, pullover sobre todo, campera.
Porque a la noche hace frío en Humahuaca, señor, justo citó un lugar
porque
que no hace
calor. Porque ya no se usa más, cuanto más expuesto está el sol, más calor tiene.
Ah.
Si usted se pone ropa, la ropa detiene el calor.
Ah. Qué raro, tanta gente estúpida que no usa tapados de piel.
Y yo que me veo
en el Caribe.
Así de cuerpito gentil.
Sí.
Bueno, entonces deme un sobretodito.
Dos le doy, póngase dos.
Bueno, déme dos.
Porque así está más allá.
El otro como un arducho.
Sí.
Le puedo decir otra cosa, y esto basta con ver lo que es la arquitectura del lugar.
Sí.
Ustedes que seguramente dirán, un lugar donde mucho calor, mucha ventana.
Es lo primero que decimos.
No hay ventana.
El error total. La ventana es una mirilla que entra un ojo.
Ah, mire usted.
Cuanto menos ventana, menos calor.
Yo vine de Buenos Aires, disculpe, ¿cómo
sí,
le va?
Sí, claro, ¿qué tal?
Yo tengo en Buenos Aires una casa de aberturas, de ventana.
Sí.
Vengo, y dije, bueno, me voy a ir a enriquecer a Humahuaca. Y puse, ventanas Humahuaca. ¿Sabes cuántas vendí?
¿Cuántas?
Ninguna.
Ninguna, ni una mirilla por lo menos.
Nada, ni rendija, nada.
No, prácticamente las casas son cerradas. Son cerradas.
Bueno, pero una ventana, una puerta tiene que haber vendido.
No, porque yo vendo ventanas, no puertas.
Pero si es abertura.
Puertas hay, porque imagínense, ¿no es cierto?
Bueno, claro.
¿Por dónde va a dos preguntas? Claro. ¿Por dónde va a salir la gente?
Claro.
Otra pregunta, sí. ¿Por dónde va a entrar?
Bueno, claro.
Fin.
Pero ya que usted hace aberturas, ¿no se le ocurrió hacer puertas, marcos de puertas?
No se me ocurre. La verdad es que se me ocurre ahora, pero no.
Y bueno, pero lo tendría que haber pensado.
Me dijeron que por acá va a pasar la París-Dakar, ¿es verdad?
Pasa por acá, sí.
Es uno de los tramos y de los más rápidos. Realmente,
sí.
Acá pasan a la máxima velocidad.
Ah, sí. ¿A qué velocidad me pasarán por acá por la puerta?
Moto, 140 kilómetros por hora. Camión, 30 kilómetros.
No, camión va más rápido.
¿Cómo son? ¿El camión le gana a la moto? No, ¿no?
No, el camión es lento. Van los camioneros hasta que
eso
llegan.
Era antes. ¿No vio los camiones ahora?
No, ahora son más rápidos que las motos y que todo. Vos venís, por ejemplo, a 140 kilómetros por hora en la ruta y te tocan.
Sí, tiene, de pronto no ve nada por el espejo. Ve una cosa blanca y dice Iveco.
Es un camión de con acoplado.
Sí, ¿no? Dice...
Que está apurado porque van a auspiciar un partido.
Sí. Y antes le hacían señas a los camioneros para pasar, para no pasar.
Ahora te hacen señas.
Ahora te tiran el camión encima. Dice, no, y después te hacen un palo.
¿Le puedo explicar una cosa? ¿Y dónde radica el secreto del rally?
¿En dónde?
Porque no todo el mundo conoce. Se equivoca mucho la gente cuando habla.
¿En serio?
Sí. La gente piensa en... como que fuera una carrera como la de Fórmula 1, como la de Turismo Carretera. No, señores, no, sáquenselo de la cabeza.
¿Y cómo es?
Que entonces,
¿cuál es la diferencia? No gana el que llega primero.
El que llega primero, menos tiempo y así.
En ese sentido es igual.
Bueno. Es lo principal. ¿En qué cambia?
Pero son varios tramos. Y muchas veces el más conservador, el que va más despacio, gana.
Ese es el cuento de la tortuga y la rana.
¿Por qué? Los otros que van rápido, como locos, caen de un barranco, de un precipicio de 1000 metros, se estrella el auto y no siguen.
Bueno, pero si no se estrella...
Sin embargo, creí siempre esto de la liebre y la tortuga.
Sí.
Y entonces corría despacio en todas las carreras y perdía. Y le decía a mi madre, madre, ¿por qué? A mí nunca me ocurre lo que a la tortuga y la liebre. Yo voy con paso... firme pero lento y pierdo.
Claro, pero hay
lo que pasa que el rally al ser todo terreno agreste, nadie sabe, y los que van rápidos cometen errores, agarran por una ruta que de repente termina en una zanja
y la conduce a la perdición.
Claro,
sí.
Ahora, el que va lento va viendo los errores de los demás. Uno va atrás, uno se metió en una zanja, otro cayó por un precipicio, uno va por el medio.
Sí, y a un amigo mío que corrió con biciclo.
Sí, bueno, es una categoría de la moto, menos usada.
Es un triciclo que le falta una rueda. Y, bueno, este muchacho tomó un camino que a él le pareció.
¿Alternativo?
Sí.
Alternativo.
Sí. Ojo, se puede meter por cualquier lado.
Ah, una selva, montaña, qué sé yo. Por ahí, una bahía.
Sí.
Un barco.
Un puerto.
Barcan unos tipos piratas.
¿Piratas?
Lo rataron, lo vendieron como esclavo.
No, pero...
Qué mala suerte.
La peor suerte en la carrera
pero
de rally.
¿Pero dónde estaba? ¿En qué zona ocurrió?
No sabía en qué zona.
Claro.
Rarísimo.
Se perdió. Agarró por un camino que dijo, este claro. Es el camino de los cancheros.
Sí, sí.
Yo agarro Estado de Israel.
Sí.
Corto por Rocamora, qué sé yo.
Ataja, sale a la pared.
Lo secuestraron los piratas, lo vendieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo.
Sí, le entendí, que lo vendieron como esclavo.
Lo vendieron como esclavo.
¿Y cómo dio testimonio? Porque usted nos trae esta
bueno,
verdad.
Al final escribió, era la casa.
Ajá.
Dice, mirá.
Sí, por ahí se escapó, pudo escribir una carta.
Claro, pudo escribir una que lo mandaron a la panadería, ¿vio?
Sí. A comprar pan. Como dice, esclavo.
Claro, es un esclavo. Nada, sí. A la panadería a comprar pan, de mal modo. ¿Vio?
Sí.
Pero al esclavo le hacen hacer el pan directamente, en general.
No,
acá lo mandamos.
Acá no. Entonces, a la panadería le dijo el tipo, ¿me permite el teléfono? No sé en qué dio.
No, dice, bueno.
Le habrá hecho con gesto.
Sí, es fácil, así, con los dedos.
Entonces habló, marcó. Hola, dice, habla Rubén. Dice,
¿qué haces? Bueno, hace dos meses que no sé.
No tengo tiempo para oír todas esas quejas.
Ahora llamás.
Estoy llamando con mucha urgencia. Atención, todo esto que voy a decir es importantísimo.
Sí, no me digas que
no perdamos tiempo.
Bueno, ¿qué?
Con lamentaciones ni con preguntas así atropelladas del orden de dónde estás. ¿Dónde
¿Quién
estás?
Es mamá? ¿Quién es? ¿Es papá?
¿Dónde estás?
Papá.
Contestá ya.
¿Qué? ¿Quién habla?
Tu hijo, papá.
Hola.
¿Quién va a ser?
Me parecía por lo de papá.
¿Dónde está?
Anoten bien.
¿Cuándo vas a volver?
Sí.
Un momento que le voy a preguntar al panadero dónde estoy. Entonces le preguntó al panadero dónde estaba. Dice, en X lugar.
Sí, no, pero X.
Él le dijo que
busca, hijo, X lugar.
Pero yo no quiero decirlo para...
Ah,
fenómeno, acá había un lugar, fenómeno, así, me vendieron como esclavo.
No. ¿Como esclavo?
¿Cómo esclavo? ¿Esto es una
¿esclavo de qué?
Esclavo de una persona, me vendieron.
Es gravísimo.
Yo estaba corriendo el París-Dakar, ¿se acuerdan que les
pero comenté? Ya claro. Terminó,
bueno,
sí.
Me equivoqué el camino. Cuando quise acordar, estaba en un lugar, unos piratas, me raptaron, me vendieron.
¡Qué lindo, unos piratas, pa!
¡Cállate, nene!
No, pero...
Bueno, ahora yo le voy a dar la dirección y ustedes me tienen que comprar.
Vamos a ver a los piratas, ma.
Me tienen que comprar.
¿Pero qué? ¿Con qué? ¿Comprar
con qué?
¿Qué
plata,
¿qué
Rubén?
Vendés, pa?
¿Cómo
con qué plata, Rubén?
Papá.
Pidan rebaja, ¿eh?
Pero hace rato que mirá, estamos haciendo empanadas para afuera.
Hay un almohadón que está lleno de billetes de 5 pesos.
¿Un almohadón, ma? Ah, sí. ¿Cuál?
El que está... ¿Viste mi sillón favorito?
Uy,
el almohadón que le pusimos al perro afuera.
La, sí. Porque yo soy norteamericano y tengo sillón favorito.
Todo favorito,
en
si es americano.
En Argentina no hay sillón favorito. Hay un tipo que se sienta en cualquier lado. Bueno. Y bueno, fue la gente, la mamá, o la esposa, no me acuerdo, hasta ese país, un país X, donde todavía hay la esclavitud.
Sí, claro.
Sí. Dice acá, hay mucha esclavitud, le dijo el de taxi.
¿Había un taxi?
Sí, dice, ¿dónde puedo comprar un buen esclavo acá? Y fueron al lugar y lo vieron al tipo. Justo iba a la panadería.
¿Otra
de vuelta, vez? Siempre a la panadería.
Se encontró con la familia, todo lo que hicieron abrazar. Se anda a tocarle el timbre a mi dueño y decirle: me gustaría comprar un esclavo así.
Tintum. ¿Quién es?
Una señora. sí, buen día. ¿Es jeque árabe?
No, no, sí, vale. No. Soy un señor.
Compraron como...
Lo compraron y fue fácil, la transacción fue simple. Enseguida. Por lo visto,
enseguida.
Fue muy rápido, no valdría mucho, no lo extrañaba mucho.
Un país que no sabemos.
Sí. Un país abstracto.
Listo, ya lo compré, no importa.
No importa, lo que le quiero decir es que hay que tener cuidado en el paraíso.
Pero cuando usted le dan la hoja de ruta...
Bueno, ¿qué hoja de ruta? ¿Dónde vio? ¿Qué es una
le dan una hoja de ruta? Un mapa.
Sí, bueno,
un mapa, tarde, señor, que le dice...
Soy uno de los corredores. Estoy aquí que me salgo de la vaina por arrancar. ¿Qué es la hoja
sí,
de ruta?
Sí, pero usted la tiene que estudiar. Si no la estudió, olvídese.
No sé lo que es.
¿Va a arrancar para dónde? A ver, ¿a dónde
para
va?
Allá.
No, ¿qué para allá?
¿Esto qué es? ¿París o Dakar?
No, esto, nada, es Palermo. Arranca el monumento
bueno, arranca
de los
del Automóvil Club, señor.
Sí, señor.
Y tiene que llegar ahí a pasar por Lima. No, ¿cómo va de acá a Lima, Perú? ¿En tres
le
días
puedo explicar, claro, cuando claro. Se anotan en la carrera, nosotros, los organizadores, le damos un mapa contra la travesía.
Mapa, mire, mire claro. Este mapa. Este mapa de Simulcop.
Sí, es un poco rústico este mapa.
Es un poco rústico, sí.
Es muy básico, Argentina, Chile, la ruta.
Claro, pero no está muy bien, me parece no. Que las escalas están mal, porque mira, acá parece que Jujuy... la distancia entre Buenos Aires y Jujuy fuera la misma que entre Jujuy y Humahuaca.
Está hecha así, estilizada.
Está claro.
Sí, pero estilizado no sirve, señor.
Es un tirón.
No, pero bueno, un tirón, pero ¿cómo lo calculamos, señor? Yo tengo que...
¿Dónde comen, por ejemplo, los...
Carpas. Instalamos carpas, gazebos. No más que carpas y también muchos gazebos.
Sí, es lo mismo, ¿no?
Bueno, casi lo mismo. Donde hay un buffet froid, elementos para comer, fiambre, bebidas.
No, fiambre no, señor. Cosas si para uno, hidratarse.
Uno, si a uno le da hambre, ponele por el camino.
Sí.
¿Y?
Y que en el desierto bueno, se va a comer.
He oído decir que son larguísimas las etapas.
Y sí, ¿no? Tiene que esperar hasta la carpa. Si
tiene
no
que
nada.
Esperar. Igual saben de supervivencia los pilotos, ¿eh?
Sí. Igual hay gente...
Porque yo le doy un cactus a un piloto del Dakar. Usted le da un cactus y le dice, ¿te paso a buscar en 6 meses?
Sí.
Y el tipo en 6 meses está
bueno,
ahí.
Sí, sí. Hubo otro amigo mío que también se perdió y estuvo 6 años.
¿6 años con un...?
6 años perdido.
¿Cómo? ¿No lo podían ubicar?
Perdido. Parece mentira. ¿Sabe a cuánto estaba de la ruta?
No. ¿Cuánto?
¿A cuánto?
3 cuadras.
¿Pero 3 cuadras? ¿Y qué camino?
Él dice, yo
paralelo caminaba.
Se construyó una covacha, una cueva, empezó a comer cactus, empezó a cazar...
Sí, animales de la zona.
Animales de la zona, qué sé yo, y se quedó ahí 6 años metido dentro de la cueva.
¿Y pero por qué
vestido,
no salió?
Vestido con tapizado del auto.
¿Y cómo no se le ocurrió salir?
Ah, era el hombre que parecía un asiento de auto que andaba caminando por la ruta.
Y bueno,
por ahí un día lo encontraron, 6 años después, ¡oh, qué suerte que vinieron! Dice, pero ¿cómo no se te ocurrió fijarte? Y dice,
ahí está la IPF.
Te asomabas ahí, había una IPF a 300 metros. Sí. De tanto, esto de la supervivencia, dice, me puso tan loco.
Bueno, pero...
Que dice, yo me arreglo solo, no necesito nada.
Bueno, no, pero...
lo que es, ¿no es cierto?
Sí, lo que es, pero...
Paradójico.
No sé si es paradójico.
Que le acabo de contar.
Bueno, lo que pasa es que el leitmotiv del rally, ¿cuál es? Hombre versus naturaleza.
No, y, sí. Fue y la naturaleza.
No, superarse bueno, a sí mismo, la carrera. ¿Sabe contra quién la corre usted?
Contra usted mismo, ¿no?
Sí, señor.
Sí, yo perdí.
No, bueno, ¿cómo?
Me gané. Estaba por alcanzarme
sí.
Y me gané.
Y bueno, es el desafío es a cada minuto. ¿Usted sabe cuántas veces uno quiere abandonar durante el Dakar?
Una.
No, muchas.
Yo cuando quiero abandonar una vez, abandono y ya está.
No. Después se sobrepone, aparece una nueva. Sí. Siempre hay que tener una zanahoria.
Ah, yo tengo una. Pues no. Discúlpeme.
Por favor.
No, señor.
En sentido simbólico. No
estamos
la...
hablando...
Para no dormirme a la noche.
Una zanahoria adelante para perseguirla.
Sí, ¿dónde cree que
no? No, está una, bien.
Se refiere
cada a... Cada uno corre el Dakar como le parece.
Y tener así, un objetivo, cosa, una idea.
Otra, claro. Sí. Y se transforma en una obsesión. El alpinista.
También.
La montaña la tiene adentro.
Ah, sí.
Es, no, bueno, pero...
Sí, señor. Se hace cumbre cuando dice, vamos a hacer cumbre.
¿Quién dice eso?
Los alpinistas, cuando se juntan en los congresos de alpinistas, usted no fue nunca.
¿Le puedo decir?
Dicen, bueno, hacemos cumbre a las 6 de la tarde.
Llega un momento, hay algunos lugares, por ejemplo, Himalaya, altísimo. No hay más alto que el Himalaya, ni el edificio más alto del mundo.
No, llega. Claro, bueno. Señor, sí.
De repente van llegando 10, llega un momento, se quedan sin aire, están los 5.000, 6.000, 7.000 metros. Van quedando pocos, queda uno, llega a los 8.000 metros. Y ese uno tiene que empezar a pelear contra él mismo.
Sí.
Con su mentalidad, con sus debilidades. De repente, si se tira del precipicio, se mata de 8.000 metros.
Sí. La pelea contra uno mismo, a mí me lo dijo
claro.
Hillary, el vencedor, que él se peleó con él mismo.
Ajá.
Le faltaban 500 metros.
Sí.
Y se agarró del cogo. Sí.
Pero ¿cómo?
Dice. Se dijo el mismo, baja ahora. Baja ahora o te acogoto.
Pero eso
dice,
¿cómo?
Dice, no, pero me faltan 500 metros, contestó él.
Y claro,
no,
sí.
No, dice, estoy podrido, no hay aire acá, no hay aire. No hay aire.
Bueno, no siga hablando.
Y el tipo dijo, no hay aire porque me estás acogotando.
Sí,
y se peleó el mismo. Y al final se ganó.
Bueno, eso
bueno, no. Por eso ascendió al Everest. Y todos lo rememoraron.
Muy pocos llegaron a la punta.
Sí.
Y pusieron una bandera.
No.
¿Cuántos?
A mí me contó Hillary que él llegó a la punta.
Sí.
Y dice, no sabes.
¿Qué
llegó
pasó?
A la
¿qué?
Cumbre y adivina qué.
¿Qué?
La bandera.
Sí, me olvidé la bandera.
No.
No. Me olvidé la bandera. No. No.
Bueno. Sabela.
Bajé
hasta va a bajar, metros. Señor. Tarda un mes en llegar.
Bajó hasta 0 metros donde estaban... Ahí estaba, justa muerte, risa, arriba de la mesa. Y había la bandera. Agarró la bandera, subió de nuevo, qué sé yo.
Son varias etapas, hay que...
Ahí está, ahora sí.
Ah, bueno, pero
o sea lo logró. Lo subió 2 veces el Everest, en realidad.
Sí,
pero la
no.
Segunda vez, dice, me fue más fácil porque ya me lo tenía tarreado.
Sí, sí.
Hay que ir aclimatándose, muchachos. El cuerpo es un, el ser humano es un animal de costumbre. Entonces no estamos acostumbrados
pero sí, pero...
a las grandes alturas.
No. ¿Cuánto tiempo tarda para escalar el Himalaya? ¿Cuánto?
A partir de determinada altura empieza a haber, se forman carpas donde...
¿En dónde se forman? ¿Espontáneamente se forman?
Sí, sí.
Se van armando carpas para pasar la noche, ir aclimatándose.
Hay muchos, prácticamente hasta la cumbre. Hay muchos refugios.
Claro, refugios.
Sí, son refugios. Pero el último refugio está a 30 metros de la cumbre.
Sí, pero se tarda un día.
¿Un día para hacer 30
metros? ¿Qué 30 metros?
Sí.
Sí,
ah, es muy difícil.
Pero 30 metros...
Al refugio hay de todo.
Sí.
¿Qué hay?
Televisión.
Todo. No, no puede haber, señor. Televisión no es un hotel eso. A duras penas habrá un donde guarecerse. ¿Y quién lo hizo eso? ¿Alguien?
Un amigo mío.
un amigo mío que hizo todos los refugios de montaña que hay, los hizo él.
Ah, bueno, un alpinista.
No, no, un mentiroso. Bueno, mire...
Bueno, se va a anotar en el Paridakar.
Ah, el Dakar, cierto. Ya largaron todo, le digo.
¿Ya están largando?
No, ¿qué? Ya largaron. Sí. Largaron bueno, hace
no te
rato. Mire,
no te mire, me están sacando una ventaja.
Y bueno,
un
señor...
Un tiempo precioso.
No me digas, sí.
Bueno, el último camión arrancó hace 48 horas.
Dos días lleva. ¿Podrá recuperar eso?
Es un juego de niños para mí, porque conozco el terreno como los pelos de mi mano.
¿Y qué mano?
Ah, bueno.
Se la tiene pelada.
Como la palma de mi mano.
Bueno, entonces, que largue, Roberto. Bueno, le decimos sí, que largue.
Yo mismo. Bueno, señores, permiso. Mientras yo trato de alcanzar al pelotón,
sí.
Ustedes hagan una...
Una pausa.
Una pausa. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Real a Corazón Abierto. Mariana y mis hijas me hicieron mejor persona. A los 53 y recién publicada su descarnada biografía, confiesa, Silvia nunca quiso a las chicas. Y agrega, Mariana no está conmigo por plata. Queremos casarnos después del verano. Podemos ser padres. La boda de Mayorana y Santilli. Este amor es un milagro que apoya a nuestros hijos. Además, Jonás y Maglietti. Antes de casarnos, queremos divertirnos. El conmovedor adiós a Chespirito. Antonio Banderas. Secretos de seducción. Guido Casca, otra vez papá. Gente.
El hijo buscado, un hombre viaja a la frontera, dispuesto a todo.
Te busca, recién nacido, me imagino.
Cuando los deseos llegan demasiado lejos, basada en hechos de la realidad. El hijo buscado, protagonizada por Rafael Ferro, estreno 4 de diciembre, solo en cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Esta semana en Para Ti, te contamos cómo bajar sanamente 5 kilos en un mes. Wall 30, la revolucionaria dieta que está de moda. Juliana Gatas, la cantante de Miranda, nos cuenta cómo hace para ser una estrella pop y madre a la vez. Además, te presentamos el fenómeno e-commerce, las claves del boom de la temporada y tips para salir de shopping online. Ya salió
Para Ti. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Uh-huh. Puede ser ambulancia, bomberos, tus padres, un amigo, hermano o todos a la vez. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Bien, muy bien. Carlos de Lugano le hace un pedido al maestro, no sé si va a poder complacerlo. Hace 25 años que te escucho, la primera vez que vengo a ver... Pide Mano Blanca.
Ojalá pudiera, pero no, prácticamente no estoy cantando. Igualmente, póngalo ahí, pídame.
Bueno, lo vamos a ver.
Hay varios pedidos. Esto también es para el sordo, ¿eh? Pide Teresa. Pide más de uno, Teresa. Sí.
Bueno.
Juega Negras y Coloradas.
El Pescante, Manuel, Sueño Querido, bueno.
Bueno, llame al sordo.
Llámelo, que estaba ahí en la puerta. Y ya llega. Auditorio de Radio de Plata. Nuestro querido y también ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel. Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Va a tocar Manuel Moreira, ¿no?
Sí, en la Sala Siranush, me dijeron.
14 de diciembre, 21 a 30 horas, Sala Siranush, Armenia 1353. Bueno, aquí le pide Mauro vía Twitter, pide Drive My Car.
Yes.
Conduce mi carro.
Exactamente. Yes.
Bien. Ask a girl what you want her to be. She's a baby, can't you see? Wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. Maybe I love you. She's a baby, it's understood. Working for Venus, it's all very fine. But I can show you better time. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. Maybe I love you.
¿Va a ser mano blanca, maestro, o lo quiere hacer?
Bueno.
¿Dónde vas, carrerito del este, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero? Carrerito del barrio del once, que cruzas ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Muy bien. Fer pedía el tema She.
Bien.
Trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things, maybe the measure of the day. She may be the beauty or the beast, may be the farming or the fist, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a girl's eyes are bright and I'm so proud. They want so love to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. They come to me from shadows of the past. souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she. She.
Un trío sin nombre. Bueno, ¿usted trajo la trompeta, Gillespie?
La trompeta de bronce.
Muy bien, a ver, que le vamos a dedicar un tema a mi amigo Diego Campos, que vino de Valencia, estuvo en la sala Galileo, sí, mirando, señor, el programa, claro, allá en Madrid. ¿Y Días de Vino y Rosa, le parece?
Vale, o... ¿Cuál es? ¿En qué tono?
En fa.
Fa. ¿Y cuál es? No me la acuerdo. Bueno, pues eso.
Bueno, hay para el trío sin nombre.
Sí, hay más pedidos, ¿eh? Muchos más pedidos. Piden Cotton Fields.
Bueno.
Rápido.
Sí. ¿Quiere incluir percusión?
Percusión, va con percusión.
Sí.
Percusión completa.
Cuidado, porque es un tempo muy rápido.
Muy bien.
Un, dos. Un, no, espere. Un, dos. Un, dos, tres.
When I was a little bitty baby, my mama rocked me in the cradle. In the home, jumping back home. It was down in Louisiana, just about my front leg circuit. In the home, jumping back home.
Vía Twitter pedían para Jorge y Alan Baby on Board. Señores del Anillo sin Nombre.
Está bien. Okay.
Espere que la estamos ensayando.
¿Vamos?
Sí. ¿La sabe o no la sabe?
No.
No.
And a one, and a two, and a three.
Baby on board, how I adore that sign on my car's windows pane. Browse in my stare, lonely way back, 'cause I'm driving in the car.
Bueno, a ver, tenemos un tiempito para hacer alguna cosita más.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere hacer? Dígame, cualquier cosa.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Sí.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer
querrá comprenecí. Tus ojos para mí será
la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor.
Bueno, maestro, ya llega tiempo de show por Radio del Plata. Mañana estamos en vivo aquí en Gorriti 5963. ¿Y con qué se quiere ir? ¿Quiere hacer Los Santos para irse con el trío sin nombre, trompeta?
Irnos marchando con Los Santos.
Pásame el pandeiro, Moreirus.
Un pandeiro.
Entonces, ¿yo qué hacía?
Usted ejecutaba un instrumento de viento, pero de una manera muy particular.
Sí. A ver.
Thank you.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 12, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 25 grados, humedad 75%. El fiscal Claudio Navas Rial seguirá con la causa que investiga al HSBC por presunta evasión y asociación ilícita. Después de la recusación que hizo la FIP del juez López Vizcázar, el magistrado delegó el caso en la fiscalía. La FIP entregará hoy a Navas Rial toda la documentación de prueba que el juez se había negado a recibir. Además pedirá que se requiera a Suiza la evolución de las cuentas descubiertas hasta la actualidad. Kicillof anunció el pago adelantado y voluntario del Bodén 2015. Será un precio de $97 por cada 100 dólares para evitar especulaciones sobre un eventual incumplimiento. La legislatura porteña reguló el uso de la brillantina en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fue aprobada a casi un mes de la muerte de un nene en Santiago del Estero que se intoxicó con ese producto. La nueva ley indica que todo producto comercializado en la ciudad, identificado como brillantina, purpurina o similar, debe aclarar que su uso debe estar supervisado por un mayor. Ramón Díaz asumió como DT de Paraguay, reconoció que es el desafío más grande de su carrera y deberá enfrentar a la Argentina en la próxima Copa América. El técnico riojano les dijo a los paraguayos: no los voy a defraudar. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 7 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Showtime, showtime, showtime.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polaco. Producción Kimba, Esteban Miglio. Técnica Diego, Silvio, Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
No le ha mentido, estaremos con la música, la que nos acompaña habitualmente hasta las 4 de la madrugada esta noche.
Mucha música.
Digo esta noche porque ya mañana estaremos hasta las 5.
Sí, mañana 3 horas estaremos.
Ni más ni menos.
Uy, Dios mío. ¿Qué pasa, querida? Nosotros debemos ser el único programa que tienen un mono en la producción, ¿eh?
No lo trate de querido, no le dé entidad
no
de humano.
No le digo.
Es un animal. Es un animal.
Es un animal, pero le digo que en algún aspecto se comporta más como humano que otros humanos que son.
Que nos rodean, dígalo.
Sí, que nos rodean.
Sin tapujo, no sé por qué.
No, tapujo, déjelo. El tapujo, déjelo. Porque cuando empezamos con eso ya sé cómo termina, ¿eh? Lo noto.
¿Qué?
Otra vez con la bebida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está tomando ahí? ¿Qué es eso?
Lo invito.
No me agua invite. Mineral. No me invite porque cuando usted invita tengo que pagar. No me invite. Diga, ¿agua mineral es eso?
Paraná con vos.
Qué sí. Hijo de puta.
No, Mario, no. No es...
Para vos también, Mario, ahí, ¿eh?
Ah, ¿también hay?
Sí.
Vio que
uy,
Mario...
qué quilombo.
Vio que Mario está... No sé si ha vuelto. La verdad, pero está en Francia. Estaba en Francia el otro día. ¿Eh?
Mire usted.
Impresionante.
¿Qué fue a buscar? ¿La cigüeña?
No. La cigüeña de Mario se murió hace mucho tiempo.
Uno nunca sabe.
Es cierto.
Uno nunca sabe. Yo no quiero meter cizaña, pero uno nunca sabe.
Sí, es verdad. La verdad sí. Que tiene razón, sí. Siempre hay
yo una, no descartaría nada.
Siempre hay una cigüeña.
Dando vueltas, sí.
Hay que tener un cuidado bárbaro.
Sí.
No, se fue a... ¿Vio qué? ¿Vio la Torre Eiffel?
Sí, claro, símbolo de París.
Bueno, Mario, símbolo de aquí.
De Radio del Plata.
Claro, estaba al lado de la Torre Eiffel.
¿Y cómo sabe usted?
Porque le vi la foto del Facebook.
Del Facebook.
Sí, que tiene... Mario tiene un...
Un Facebook.
Eso. Y pone la foto así, salió, tiene una foto con la Torre Eiffel y 25 de cabaret, tiene... Porque se ve que está haciendo un...
¿Pero fue solo a Francia?
Y sí, querido, por eso tiene 25 de cabaret. Si yo tendría 25 de la Torre Eiffel y uno de cabaret cuando la señora mira para otro lado.
Cuando la mujer va al shopping.
Claro, sí. Así que está ahí...
Bueno, le mandamos un saludo.
Le Moulin Rouge. Fíjate en Le Moulin Rouge, querido. Mario, fíjate.
Sí. Y bueno, así viven las figuras de Radio del Plata.
Sí. Nosotros en algún momento me dijeron que vamos a ir al exterior sí, de la radio.
Sí.
Pero nos resistimos.
A Plaza Francia vamos a ir.
Nos resistimos, nosotros
nos... Que no está mal.
Estamos agarrados de una columna, por suerte hay dos.
Pero queda lejos de la Torre Eiffel.
Queda lejos, sí. ¿Usted vio alguna vez? ¿Fue a...?
¿A dónde?
A París, ¿fue?
No, yo no.
¿Cómo no?
No fui.
Que hay que ir, lo mandan de tanto en tanto a lugares.
Sí, pero a Carmen de Areco, a Chivilcoy, bueno. Y a Rauch.
Está bien.
A Bahía Blanca.
Ah, lo mandan. Bueno, más que sí. A mí lo mandan.
Con suerte a Corrientes, de vez en cuando. Pero no, la Torre Eiffel no.
¿Te gustaría?
Sí, me encantaría, la verdad que sí. Además, me gustaría hacer una corresponsalía desde allá. Sí,
estaría bueno. Mundo. Pero tendría que ir vía marítima. Porque... No.